Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Vuelan las plumas. En el día de hoy, este miércoles 22 de enero, cuando nos encontramos en la India, exactamente porque estuvimos participando en la Feria Internacional del Libro de Chennai, esta es la antigua Madrás. Bueno, vamos a compartir con ustedes una conversación muy interesante junto a tres destacados, destacadas porque son dos mujeres y un hombre, que estuvieron en el Área Internacional de la Expo Guadalajara. Así es, en la mismísima FIL de Guadalajara, en lo que se llama Latinoamérica Viva. Esta es una conversación que se desarrolló el jueves 5 de diciembre entre las 6 y las 7 de la tarde y en la que pudimos conversar con Santiago Vils, con Magela Baudouin y con Yamila Ribeiro. La verdad es que son tres autores de una trayectoria importantísima, muy interesantes, y a quienes yo les voy a presentar a continuación. Por lo pronto quiero dar las gracias a José Rojas, quien como siempre está en el Vuelo en las Plumas, haciendo que nuestro programa pueda salir al aire, aunque yo me encuentre en los lugares más inhóspitos y difíciles de la Tierra, allí está. Y claro, era importante que yo hiciera esta presentación porque hubo unos errores allí en el sonido desde la FIL de Guadalajara, porque no activaron mi micrófono en la primera parte. Entonces es por eso que voy a hacer la presentación ahora para el programa, de modo que quede absolutamente bien registrado. Por lo pronto, ya decía, José Rojas en los controles, Vivian Lavín aquí en los micrófonos, y quiero darles una cordial bienvenida a Vuelan las Plumas. En el día de hoy quiero compartirles una cita muy querida, que se realizó el jueves 5 de diciembre del año 2024 en la FIL de Guadalajara. Me refiero a Latinoamérica Viva. Este espacio de encuentro y de conversación junto a escritores de nuestra Latinoamérica se desarrolla en un programa de la FIL Guadalajara llamado FIL Literatura. Les voy a contar quiénes estarán en la conversación y quiénes van a escuchar hoy día. Santiago Vils, él es un escritor y periodista colombiano, estudió filosofía en la Universidad Nacional de Bogotá, cursó una maestría de periodismo en la Universidad de Columbia y una maestría de escritura creativa, en la Universidad de Nueva York, con nada menos que como una beca Fulbright. Ha sido tres veces ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, dos veces parte de la selección oficial del Premio Gabo y dos veces finalista del True Story Award. La verdad es que es un seco. Jaguar es su primera novela y fue semifinalista del Premio Herral, de nada menos. Desde el 2021 trabaja en un libro de crónicas sobre el jaguar y su relación con América Latina, gracias a la beca de Michael Jacobs de periodismo de viajes que hay en el Hey Festival y la Fundación Gabo. Vive en Bogotá. Magela Baudouin es escritora, periodista y editora boliviana-venezolana. Es autora del libro de entrevistas Mujeres de Costado, publicado en el año 2010, de la novela El sonido de la H, que fue premio nacional de novela en el 2014 en Bolivia, y de libros de cuentos como La composición de la sal, que fue premio hispanoamericano de cuentos Gabriel García Márquez, y Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, finalista del sexto, premio Rivera del Duero de Páginas de Espuma el 2020. Hizo una novela ilustrada, una novela, Solo vuelo en tu caída, que fue ilustrada por la artista Alejandra Falcón y fue publicada en Argentina el año 2023. Es directora y coautora del libreto de la ópera de cámara Matilde en las Ojeras de la Noche, y su obra ha sido traducida al inglés, al portugués y al árabe. También recibió el premio Ana Segers y dirige junto a Giovanna Rivero y Jimena Santaolalla la editorial Mantis en Bolivia, especializada en publicar la obra de escritoras hispanoamericanas. Diamela Ribeiro, finalmente es del Brasil. Qué poco sabemos de Brasil. Qué alegría haber podido tener a esta enorme escritora, a esta licenciada en filosofía, máster en filosofía de la Universidad Federal de Sao Paulo, coordinadora de Feminismos Plurais, que incluye la plataforma online del mismo nombre y el sello editorial Sueli Carneiro, que publica la colección de libros Feminismos Plurais. Es autora de libros Lugar de Fala, Quente en medio del feminismo negro, Pequeño manual antirracista y cartas de mí para ti, así como diálogos transatlánticos que han sido traducidos a varios idiomas. También es profesora invitada a la Universidad de Nueva York y también en la Universidad Católica de Sao Paulo. Desde el año 2022 es miembro de la Academia Paulista de las Letras y se desempeña como miembro del Consejo Directivo de la Fundación Padre Anchieta y de otras más. Columnista del diario Folha de Sao Paulo y también se desempeñó como subsecretaria de Derechos Humanos en Sao Paulo en el año 2016, galardonada con el premio Príncipe Claus. En 2020 ganó el premio Jabuti, galardón literario más prestigioso de Brasil en la categoría de Humanidades, justamente por el libro Pequeño manual antirracista. En 2021 se convirtió en la primera brasileña en la historia en ser homenajeada con los premios BET, otorgadas por la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Y en 2023 recibió el premio Franco-Alemán de Derechos Humanos. Con ustedes, entonces, en este Vuelan las Plumas, recordando lo que fue Latinoamérica Viva en la FIL de Guadalajara en el 5 de diciembre del 2024, Santiago Wills, Magiela Bodoán y Diamela Ribeiro.
Nosotros hemos estado conversando con, de alguna manera, por el correo, preparando un poco esta cita con ustedes, y pensábamos, o pienso yo, que sería bueno, me gusta esto de Latinoamérica viva. Entonces, a mí me gustaría partir por ese título: ¿cuán viva está Latinoamérica en sus vidas, en su obra, en su historia, en su visión? La verdad es que pueden tomarlo como quieran, pero me gustaría saber cómo vive Latinoamérica en cada uno de ustedes. Magiela.
Qué gusto estar con ustedes. Bueno, Latinoamérica está más viva que nunca en su literatura. Ahora voy a hablar de eso, pero primero preguntaste en mi escritura y en mi vida. Y bueno, yo soy una migrante, ¿no? Entonces, ese tránsito, ¿no?, de la migración temprana y posteriormente la inmigración elegida, hace que uno arrastre la patria o las patrias en la espalda, ¿no? Es decir, tener la conciencia de al menos dos o tres realidades que son las que te han tocado. Pero de algún modo, cuando uno vive en Latinoamérica, uno se siente en casa en los países que habita. Y en cambio, cuando viene al norte, pasa algo curioso, porque esa conciencia ya no es una conciencia boliviana o una conciencia venezolana, en mi caso, sino que se vuelve la identidad en algo mucho más amplio y cobijoso, que es lo latinoamericano, ¿no? Que de algún modo se activa, ya sin chauvinismo, ¿no? Es una cuestión hasta de oído del idioma, ¿no? Quiere uno entrar al supermercado mexicano y se siente como si fuera un parque de diversiones, ¿no? Porque se activa ese lugar que no tenemos conciencia de él cuando estamos dentro y que cuando estamos fuera. Se activa de un modo casi inconsciente. Así que sí, está muy viva Latinoamérica, está muy viva la patria, los afectos, y también en la conciencia que somos seres que movidos, ¿no?, cruzados, baneados. Esa conciencia también de la desterritorialización también está ahí, ¿no?
Bom, falo português, então eu entendo bem o espanhol, mas falo portunhol. Então, para não passar vergonha, eu vou falar em português, que tem tradução. Bom, primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. É uma alegria imensa participar aqui da FIU pela primeira vez. E numa mesa sobre Latinoamérica, uma vez que, como brasileira, o Brasil é esse país continental, mas, ao mesmo tempo, é uma ilha, muito por conta do nosso idioma.
Brasília é esse país continental e, ao mesmo tempo, é uma isla. Então, a gente por conta de nosso idioma, somos os únicos que falamos português como língua oficial. Então, fazemos parte desta dimensão latino-américa e muitas vezes os brasileiros não se sentem parte. Não se veem como latinos, não se entendem como latinos por nosso contexto como país e a colonização portuguesa. Pero eu venho de uma tradição de autoras como Lélia González, que são autoras muito importantes para pensar a América Latina, e nos propuseram discutir Latinoamérica, reconhecendo as contribuições negras e indígenas nesta Latinoamérica, que muitas vezes são contribuições apagadas em neste contexto, pero também proponendo a partir da africanidade, mirando nossas realidades, porque muitas vezes acabamos, vemos o norte, pero por lo menos em Brasil é esta nossa realidade. Estamos sempre vendo a Europa e acabamos sem ver nossos países, pensando esta solidariedade ou esta visão transnacional. Então, em esse sentido, Latinoamérica é muito viva em la forma como mi trabalho, como eu compreendo o mundo, e intento sempre criar estes puentes em estas barreiras que há em Brasil. El ano passado, comunicamos uma autora, Bela Vidal, e eu regresso agora em Brasil em enero. Estou neste período em Nova York como professora invitada e empiezo um novo projeto por la editora Record, cujo objetivo é publicar apenas autoras latino-americanas em Brasil, recriando estes pontos de mulheres mais viejas, de la generación de Lisa Barros, Lélia González, criaram esta rede feminista e criando estas alianças que são tão importantes para que nos entendamos, não solamente uma concepção geográfica, mas, sobretudo, uma concepção política também.
Sobretudo, uma concepção política também.
Santiago.
Bueno, no, yo también muy contento de estar acá, también mi primera vez en la FIL. Y no, cuando dices Latinoamérica viva, a mí lo primero que se me viene a la mente se relaciona un poquito con el trabajo que he estado haciendo los últimos años, y es, no pienso tanto en personas, sino que pienso es en animales, plantas, hongos, todo lo que tiene que ver con periodismo ambiental, que es a lo que me he estado dedicando. Entonces, para mí, sí, está más viva que nunca Latinoamérica, pero también está más amenazada que nunca. Últimamente he estado viajando mucho al Amazonas, escribiendo sobre tráfico de especies, sobre una especie de tortuga muy rara que se llama la matamata. Parece como un dinosaurio envuelto ahí en un caparazón prehistórico. Que los venden, o sea, los extraen y los exportan para que la gente los tenga, sobre todo pues, en países como Estados Unidos, China, Hong Kong, Japón, como mascotas. Ellas no hacen nada, ellas solo se quedan ahí, parecen como una hojita muerta cuando uno las ve por encima. Entonces la gente los tiene por lo que son tan raras en un acuario y ya van, les dan algo de comer. Y siento que es como una imagen que refleja muy bien como siempre nos han visto desde afuera, ¿no? Es un lugar de donde extraer recursos, de donde sacar cosas. Y pues tiene sentido en la medida en que somos los países más ricos del mundo pues en términos de biodiversidad, de fauna, de flora, de todo el reino de los hongos. Entonces, sí, cuando dices Latinoamérica viva, yo pienso es en las selvas, en los desiertos, claro, los mares, toda esta zona que también es de eso que está, falta nombrar mucho más, ¿no? Parte de esta literatura, esta palabra que se inventó Gaby Martínez, bueno, otros españoles, como para tratar de llamar la atención sobre esto, ¿no? De esta riqueza que tenemos y que en las letras muy pocas veces la hemos tocado, o no tanto como deberíamos, porque es una manera también de llamar la atención sobre esa belleza.
Me siento muy identificada con lo que tú dices, Santiago, porque me toca mucho estar en ferias del libro y sobre todo en ferias bastante más lejanas, en China, en Corea. Y cuando estoy allá y me dicen de Chile, me gustaría ir. La mayoría no conocen Latinoamérica. Entonces, ¿cómo explicar Latinoamérica, no? Y claro, a lo que me remito es a la naturaleza. Es a la naturaleza. Hablemos de cómo ustedes representan esta Latinoamérica, cómo se ve representada. Lo ibas a decir, Magiela, pero te quedaste en la parte de como más biográfica, pues me parece bien. Ahora, ¿cómo la viven ustedes mismos a la hora de escribir? Si es que es una escritura situada, la de ustedes, o es una... Bueno, ya nos ha dicho Diamela, ya nos ha entregado, Diamila, hay algunos puntos, pero me gustaría ir así como ir sintiendo, anclándonos, haciendo tierra acá, en esta América Latina.
Sí, bueno, yo quería comenzar tal vez mirando un poco, no solo, digamos, mi obra, sino cómo veo yo que está siendo mirada Latinoamérica por nuestra generación o por este tiempo. Y me parece muy interesante lo que está pasando, porque me parece que en general hay una indagación en la literatura latinoamericana, política, filosófica y estética, ¿no? Y eso se refleja en su estética. Es como una angustia crítica, me parece, que quiere reflejar o quiere pensar, más que reflejar, quiere pensar críticamente lo que está pasando en términos del antropoceno, lo que está pasando en términos del capitalismo salvaje, lo que tú decías, ¿no? Del pensar ecocríticamente, pensar desde los feminismos, pensar desde... los problemas raciales, sociales, es decir, pensar esto que nos promete o que pareciera prometernos un futuro cancelado, y pensar que solo es cancelado es pensar que no podemos hacer nada, y me parece que la literatura está resistiéndose un poco a esa visión y que lo está haciendo no solo desde el punto de vista del panfleto, me quisiera inscribir en eso, ¿no? Sino desde el punto de vista de cómo esas inquietudes se reflejan en la lengua, cómo la lengua transmite eso, esa preocupación hondamente filosófica, política, que nos atinge. Y entonces me parece que la literatura hoy tiene como unos rasgos conceptuales muy interesantes de ver, digamos, voy a poner como tres ejemplos, pero podríamos seguir ahí. Me parece que, digamos, toda la indagación del weird y de los géneros especulativos, pienso en alguien como Maximiliano Barrientos, que está como conceptualizando esa idea de representar, no de representar, de mostrar o de convivir con este tiempo y hacerlo, cómo hacer eso estéticamente. Entonces, produce unas ideas y luego las ensaya estéticamente, porque en realidad me parece que ese es el giro que me interesa de este pensamiento. Lo propio con todas las violencias, ¿no? Alguien como Cristina Rivera Garza, pensando desde la teoría lo que es desapropiar, ¿no? Y reapropiar y excavar el territorio y trabajar con los distintos tipos de archivo físico y el archivo de la imaginación para producir justicia desde la literatura. O el gótico y el terror que tiene también en las escrituras de las mujeres una potencia muy grande, y pienso en dos ejemplos, pero hay más, ¿no? Como Mónica Ojeda piensa desde la simbología andina la monstruosidad, y cómo lo hace Giovanna Rivero desde el trópico cruceño, ¿no? Igual, poderosamente conceptuales, pero más poderosamente aún desde la estética. Y bueno, y para traer a tono a la conversación a Gabriela Cabezón Cámara, que me parece que hace algo notable, que es como eso que a mí me gusta llamar en ella como la aventura utópica, ¿no? Ella genera esta serie de artefactos que son tejidos de gente, tejidos con animales, tejidos con queer, y genera estas esferas, estas pequeñas esferas de aventura que son pequeñas utopías como para decirnos no nos podemos conformar con la idea del antropoceno cancelado. Entonces sí, me parece que está muy viva la literatura y que está pensando de una manera muy cuestionadora. Y me gusta inscribirme allí, ¿no? Es decir, me interesa hablar de los cuerpos vulnerables y por qué hay algunos cuerpos más vulnerables que otros y por qué hay algunos cuerpos que mueren antes y que se dañan antes y qué pasa con el espacio. Porque finalmente, como somos cuerpos, el mundo es un mundo migrante, ¿no? Todo el tiempo estamos siendo el otro. Y esa otredad me interesa mucho narrarla, ya no me extiendo más.
Sí, concordo mucho con la Magela, ¿no? Pensando esas diferentes formas.
Yo estoy de acuerdo
con
Magela, pensando estas diferentes formas de ser latinos, de pensar estas vulnerabilidades, porque me interesa confrontar una idea homogénea de Latinoamérica. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, de los resultados de la elección americana, que los latinos votaron, pero ¿quién son estos latinos? ¿Quién son estas personas? Muchas veces son personas que ya tienen una condición económica diferente y entonces acabamos usando latino como una entidad y no comprendemos las diferencias que existen cuando hablamos sobre eso y adentro de nuestros propios países, las diferencias de estatus sociales, de raza, estas varias formas de ser latino, porque hoy vivir en Estados Unidos es interesante. Tú eres latina, entonces yo tengo alumnas de Brasil, El Salvador, Puerto Rico, todos somos latinas y somos tan diferentes al mismo tiempo, pero parece que somos una única cosa. Entonces, esta visión homogénea de Latinoamérica, porque es una visión colonizadora, es una visión que nos quita de la humanidad y que hace que muchas veces las personas se choquen con un resultado de este en Estados Unidos sin considerar que existe élite en varios países de Latinoamérica y que muchas veces no están interesados en el desarrollo de nuestros países y sin colaborar con las grandes potencias. Entonces sí me interesa también entender lo que es Latinoamérica, llevando en consideración que son territorios muy marcados por el racismo, sexismo, y al mismo tiempo también de mirar a estas poblaciones de mujeres. Sí me interesa mucho pensar el feminismo comunitario de Guatemala, me interesa también conocer los palenques que tienen toda esta relación con las comunidades quilombolas en Brasil. Entonces vamos viendo tanta similaridad, tantas cosas que podríamos, en fin, crear estas alianzas, pero no dejando de reconocer también nuestras diferencias. Entonces, en mi trabajo, en mi escritura, es lo que me interesa, porque muchas veces, a depender del contexto que estamos, las personas no nos consideran latinas o no nos coloca en esta posición de latina. En la comunidad negra americana dicen, bueno, no eres negra, eres latina. ¿Cómo no? Claro que sí, porque ellos creen que tenemos que ser pensadas a partir de sus conceptos y muchas veces importamos este modo de pensar de ellos y no podemos ver, tenemos que pensar a partir de nuestra realidad, vamos creando nuestras categorías. Entonces sí me interesa hoy pensar esta dimensión Latinoamérica, rechazando esta visión homogénea de Latinoamérica.
Vamos a una breve pausa en Vuelan las Plumas. Estamos en la FIL de Guadalajara compartiendo con ustedes una conversación que sostuvimos el 5 de diciembre en esta maravillosa fiesta latinoamericana en el programa llamado Latinoamérica Viva junto a Santiago Vils, Magela Bodoán y Yamela Ribeiro. Estamos de regreso en Vuelan las Plumas, recordando la conversación junto a Magela Boduán, Diamila Ribeiro y Santiago Vils en Vuelan las Plumas. Seguimos escuchando a estos grandes autores.
Al escuchar a Magela, escuchar a Diamila, Santiago, estamos... Bueno, Magela se refirió a la literatura, pero y Diamila también a cómo se comunica una visión homogeneizada de nuestra latinoamericanidad, una visión colonialista. Y nosotros como periodistas estamos en eso, y tú has transitado desde la literatura al periodismo. ¿Cómo ves esa comunicación de lo que nosotros somos?
Creo que un poquito como decía Magela y pues también Diamila, hay detrás de quizás como ese hilo que teje todo lo que está, o bueno, la mayoría de lo que se está haciendo hoy tiene que ver con la palabra resistencia, ¿cierto? Hay un deseo de... finalmente un poco como que sacar la cabeza y decir no vamos a seguir con los mismos estándares o bajo las mismas reglas que nos estaban poniendo de juego antes. Y en literatura, pues sobre todo creo que pues estamos viendo este acercamiento a la naturaleza, como con el último libro de Gabriela Cabezón Cámara, ¿cierto? Las Niñas del Mar Ángel, el libro del año anterior que ganó también el premio Sor Juana Inés de María Ospina, una colombiana que se llama Solo un Poco Aquí, son las historias... de varios animales que migran y que se entrecruzan y que ahí pues van contando al mismo tiempo un poquito la historia humana. Creo que estamos buscando mucho de eso ahí, porque justamente es ese espacio que nunca se nos dio, ¿no? Y que se contó desde afuera, y estamos buscando cómo contarlo desde nuestros puntos de vista. También se están recuperando, siento, muchas obras que ya empezaban a hacer eso y estamos reconociendo ahí. Sí, desde Guimara de Rosa y Mi Tío el Yaguareté, yo que sé, ahorita estamos en Colombia celebrando, llevamos todo un año celebrando 100 años de La Vorágine, que es una obra fundacional sobre, bueno, el llano, la selva, este genocidio del caucho, y hemos visto como que ahí hay mucho que nos puede hablar sobre el momento que estamos viviendo e impulsar a escribir desde una posición que es realmente la nuestra y no siguiendo ejemplos o líneas pues, que nos están lanzando desde el norte.
Interesante el ejercicio de poder también, les había pedido si es que podíamos situar a partir de nuestras propias literaturas, en este caso de sus propios países, porque hoy día, estando en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, siendo el año 2024, claro, todos estos lectores que están aquí reunidos vienen a leerlos, quieren leerlos a ustedes, quieren las novedades, como si olvidáramos, ¿no?, un poco bueno, esos hombros de gigante sobre los que estamos parados o sentados, no sé, o arrastrados, ya no sé cómo seguimos. Entonces me gusta que hayas nombrado La Vorágine, porque nos permite entonces hacer ese ejercicio retrospectivo y quizás que ustedes puedan compartir con quienes están acá, para que no solo se lleven las novedades, sino que también lleven en sus mochilas, o por lo menos la anotación de cuando vayan a sus bibliotecas, pidan esos libros que van a estar ahí en desuso, pero que son parte fundamental para que explican lo que está pasando hoy día.
Libres. ¿Yo? Sí. Bueno, me gustaría... ¿Se escucha?
Sí.
Me gustaría de pronto pensar en cuatro autoras bolivianas, en esta idea de la que estamos hablando, ¿no? De pensar críticamente la relación con el espacio y con la historia. La ciencia ficción puede ser distópica, ¿no? O puede ser a veces utópica. Y hay un ejemplo de ciencia ficción utópica en Bolivia que es fenomenal. El libro se llama De cuando en cuando Saturnina y se trata, es un libro de Alison Spedding, y se trata de una mujer de pollera, de una cholita, de una chola, que hace viajes intergalácticos y viaja por el tiempo. Y viaja con la idea, y además una idea muy feminista, de cambiar el mundo. Entonces una irreverente que además viaja con su calavera en el hombro. Y me encanta la Satuca, la Saturnina. La Satuca me encanta porque es el ejemplo de todo lo posible, fuera de que está escrita con maravillosamente. La acaban de reeditar en Bolivia, o sea que es un libro hermoso. Otro libro que me parece que es importantísimo y que además está recientemente reeditado por Dum Dum, es El Occiso, de María Virginia Estensoro. Este es un libro que fue tan controversial que su autora lo tuvo que retirar de una vez lanzado y no escribió más, ¿no? Es un ejercicio, mientras te estaba escribiendo, realismo y además de un lugar súper de un lugar casi desde la historia y antropológico, este libro crea un fantástico radical, un horror, y tiene varios temas controversiales, entre ellos que uno de los tres cuentos que compone el libro es de una mujer que no se arrepiente de haber engañado a su marido, a su amante casado, ¿no? Es una mujer que aborta y no se arrepiente de ello, y luego también su amante muerto resucita de entre los gusanos, ¿no? En una relación con el fantástico muy poderosa. Entonces es un libro muy rompedor que extrañamente, porque es como tiene una relación con el fantástico muy fuerte, le endilgaron una autobiografía que no era tal, ¿no? Desde la crítica. Y para no alargarme más, quiero recomendar a Matilde Casasola. Matilde Casasola, junto a Violeta Parra y Chabuca Granda, es probablemente el triángulo poético popular más poderoso de Sudamérica, solo que como es boliviana, nadie la ha estudiado todavía. Bueno, y ella no solamente es una cantautora muy prolífica y de una poesía extraordinaria en su lado popular, sino que es autora de más de 17, 18 libros de poesía y es realmente importantísima. Entonces, como está casi, ella está viva, pero su poesía es casi desconocida, me parece que con eso tenemos un buen acercamiento a la literatura boliviana, al menos un poquito.
Muchas gracias.
Bom, eu começo com Carolina Maria de Jesus, uma autora muito importante.
Bueno, yo empiezo con Carolina María de Jesús, es una autora muy importante en Brasil, autora que vendió muchos libros traducidos a muchos otros idiomas, su libro Cuarto de Despejo, y es una autora que es mineira, pero vivió en favela en São Paulo. Y escribió un libro que es un retrato de Brasil profundo. Es un éxito absurdo. Yo creo que es una de las mayores autoras brasileñas que hemos tenido. Y por un buen tiempo en Brasil quedó olvidada. El acceso a la educación formal y muchos académicos a veces se recusaban a estudiar sus obras. Ahora hay todo un trabajo. Soy amiga de su biógrafo, hay un trabajo muy grande para republicarla, que autoras que nosotros tenemos y fueron publicadas al polonés. Entonces, para Jesús trae este retrato de Brasil. Ella habla del hambre a partir de una realidad que describe mucho de lo que es Brasil. Entonces es una autora fundamental y una de los grandes nombres de la literatura brasileña. Lélia González Ponce, con toda seguridad, con todo su trabajo en la década de los 80s, ella ya pensaba en esta dimensión, ya pensaba en ese feminismo latinoamericano, y claro, es un proyecto al contrario de los que piensan. Ella propone un feminismo afro-latinoamericano, no es un proyecto que divide, a veces somos acusadas de dividir, es exactamente lo contrario. La sociedad ya es dividida, el capitalismo, el sexismo ya divide la sociedad, entonces estamos nombradas para combatir esta división. Y en Brasil tenemos una tradición que durante mucho tiempo de discutir clases de raza y género, las feministas negras brasileñas traen eso. No hay como discutir clase. Aparte de todas estas violencias, entonces vamos a discutir un proyecto de nación, y en un país como Brasil, que es la mayor diáspora negra del mundo y que tiene 305 etnias de pueblos indígenas, entonces ¿cómo vamos a discutir esto? Y relacionado con Latinoamérica, es un libro muy interesante, yo creo que es pionero ya pensando en esta Latinoamérica femenina, indígena y negra, proponer un nuevo proyecto de Latinoamérica. Y también quería mencionar una autora, no es brasileña, es argentina, María Ogonis, que discutía la colonidad de género. Ella falleció en 2021, pero es interesante que aún no haber sido contemporánea de Lélia González, las dos tenían una relación muy grande. Mujeres negras y brasileñas discutiendo comunidad y ambas rechazando la dependencia del norte global. Entonces son autoras muy interesantes, a mi parecer, la relación que hace en pensar esta visión transnacional de Latinoamérica por una perspectiva fundamentalmente que piensa estas varias posibilidades de ser y rompe con esta visión única de una voz única que es impuesta a nosotros, en fin, en estos territorios. Son muchos autores brasileños y brasileñas. Brasil tiene un universo de autores increíbles: Jorge Amado, Guimarães Rosa, Lígia Teles, ahora hablando de ficción. Como sou uma autora de não ficção, então acabo mencionando os autores de não ficção, mas também amo ficção e temos autoras brasileiras incríveis, uma literatura riquíssima. E como brasileira também, para mim, foi muito importante. Em 2015, eu empecé a viajar por Brasil para conhecer também meu próprio país, porque em Brasil temos uma visão muito sureste, São Paulo, Rio de Janeiro, olvidamos o Espírito Santo ou Minas Gerais, e foi muito importante também para mim, dentro de mi país, que es un continente, viajar por Brasil, ir al norte del país, al noreste, pero realmente hay otros estados que no es solamente Bahía, Piauí, Maranhão, al interior de todos estos estados, y descubrimos una riqueza inmensa de una literatura riquísima dentro de Brasil, de lugares que el propio brasileño no conoce y que acabamos no valorando. Entonces, la literatura de las mujeres indígenas, de los pueblos de Maranhão, Piauí, que también es muy importante, porque cuando pensamos en Brasil, salir de esta lógica Río de Janeiro y São Paulo y mirar para este Brasil que tiene mucho a ofrecer para nosotros.
Nesses rincones desse país tão continental.
Bueno, creo que si el primero, si hacer de nuevo como el llamado a la vorágine, aprovechando el centenario. Bueno, Alfonso Reyes acá decía, escribía en la Gitanjáfora algo así como: peligrosas novedades se encuentran en los viejos libros. Y hay mucho de eso en la vorágine, ¿no? Como estos temas que estamos viendo hoy ya están ahí, tratados obviamente pues de una manera muy acorde a su tiempo, pero también muy adelantado a su tiempo. Entonces, creo que ese es uno de esos que ojalá puedan acercarse. Se ha hecho un trabajo muy grande alrededor, además, desde varias autoras, por ejemplo, Andrea Salgado, poetas como Tania Ganitsky, Fátima Vélez, bueno, todas han estado como mirando este libro y tratando de entender qué es lo que hay ahí. También el libro que ya había dicho antes de María Ospina, acabo de ganar ayer el Premio Nacional de Novela en Colombia, lo dan cada 2 años, entonces pues, bueno, también otra razón para acercarse a él. Y el Ministerio de Cultura hizo un trabajo muy, muy, muy chévere en estos años, que ha sido una biblioteca de autoras colombianas, fue rescatar muchas de las autoras que se habían perdido, que se habían opacado por temas patriarcales, etcétera, que sí, se habían dejado de leer, no se habían vuelto a reeditar, y ellos sacaron una biblioteca que creo que incluso puede estar disponible online, que les recomiendo muchísimo. Está, bueno, Soledad Acosta, bueno, Marvel Moreno, bueno, hay muchas, muchas autoras que se rescataron. También hay una autora que se llama Diana Obando, ella está haciendo un trabajo, bueno, es cuentista, ganó hace poquito el premio Elisa Mujica, con unos cuentos muy delicados, muy poderosos al mismo tiempo y que cortan de una manera muy filosa, y acabo de publicar este año un libro que se llama Siete Plantas. Es una suerte de estudio que hizo con otras mujeres, en que cada una empezaba como a investigar una planta en particular, un tema de años, y de alguna manera escribir desde esa planta. Es una cosa bien extraña, muy linda, que les recomiendo mucho. Aparte está, bueno, Vanessa Londoño, El Asedio Animal, es muy, muy bueno, un libro muy poderoso, muy fuerte. Bueno, hay bastante, Estefanía Carvajal, bueno, hay sí, también mucha gente, no puedo quedarme acá hablando todo el tiempo.
No nos has hablado tanto como piensas, no. Lo que pasa es que, bueno, no sé si a ustedes les sucede que, bueno, también como me toca moderar, pero los empiezo a escuchar, uy, empiezo a hacer las uniones, ¿no? En Chile, también una universidad, la Alberto Hurtado, ha hecho una biblioteca recobrada, así se llama, por si la buscan, y también un rescate a autoras chilenas olvidadas y vilipendiadas, porque injustamente olvidadas, con una calidad enorme. Mercedes Valdivieso, incluso fue publicada este año, el año pasado, en España, una escritora que ya ha muerto, pero para que vayan también ahí buscando. Y entonces, con estos nombres, voy pensando que lo que yo les hablaba al principio, eso de como que es una Latinoamérica que tiene, es decir, evocando a esas figuras que muchas están muertas, es una Latinoamérica que va renaciendo y que se va vivificando. En la medida que nosotros no las recordemos y no vayamos a esa raíz, a esa memoria, nos va a costar mucho y mucho avanzar en nuestra propia identidad y reconocimiento de nosotros mismos, porque claro, los pueblos sin memoria, ¿no? Ya nos queda muy poquito, entonces me gustaría que pudiésemos también rápidamente, como lo que ustedes contar en lo que están ahora escribiendo, como para dejar ese anzuelo lanzado, no necesariamente que lo cuenten todo, pero contar como en ese proceso de escritura, de vida, de por el que están pasando ahora. ¿Les parece? Uh-huh. Vamos, Santiago, empieza tú ahora.
Bueno, yo tengo 2 libros de crónicas. Ahorita estaba como ya por el lado de no ficción, unas de temas ambientales en Colombia. Entonces hay, por ejemplo, una crónica sobre estas tortugas de las que les hablaba al principio, un perfil de un árbol en peligro de extinción, un magnolio que tiene un nombre precioso, se llama Alma Negra. Sí, son temas de crónicas ambientales, el oro, petróleo, bueno, todo lo que estos temas de bonanzas extractivistas que hay ahorita en la Amazonía, en diferentes partes de Colombia. Y el otro, que es en el que llevo ya muchos años y que creo que me quieren matar porque no lo he entregado después de tanto tiempo, es este libro de crónicas sobre el jaguar y la relación que tiene con América. Que eso era algo también en lo que pensaba al principio con lo de Latinoamérica Viva. Yo pienso un poquito en el jaguar. Es un animal que está básicamente en todas, en, bueno, casi todos los países de Latinoamérica, en Chile no.
Pero tenemos el puma, ¿eh?
Sí, que es muy lindo.
Está en los Andes, digamos, de Sudamérica y también en Norteamérica. Sí, entonces, sí, como sí.
No,
que,
en todas partes
como
hay
que
pumas.
Es el puma, se convierte en jaguar y sigue puma. Sí. Así, al pasar por Centroamérica.
Sí, está en todos menos en El Salvador, Chile y Uruguay, si no estoy mal. Bueno, y ya aparte en Canadá, en ajá. Estados Unidos hay dos, en este momento hay dos jaguares que cruzaron el muro y son como estos inmigrantes que sí quieren. Entonces, bueno, para este libro lo que hice fue viajar justamente por 7 países de Latinoamérica. Estuve en Estados Unidos, en México en varias ocasiones, en Costa Rica, bueno, en Colombia, en Surinam, otro de esos, esta zona que olvidamos también a veces cuando pensamos en Sudamérica. Estuve en Brasil 2 veces, en la Amazonía y en Mato Grosso, en Pantanal. Y en Perú, y son crónicas que relacionan al jaguar con quienes somos. Un poquito la tesis que hay detrás, que tiene mucho que ver con esta perspectiva que viene de los pueblos indígenas, es siempre quisimos ser jaguares. Hay otros libros que lo ponen como siempre antes fuimos o vamos a ser, este siempre quisimos. Porque sí hay una conexión muy poderosa y es que siempre que un pueblo se encontró con este animal de belleza inaudita, siempre nos identificamos con él, lo volvimos un símbolo de poder o lo volvimos un dios.
Bueno, cito a Lucho Sepúlveda, ¿no? Con el viejo que leía novelas de amor, ahí tienes el jaguar chileno. Diamila.
El jaguar que también es una figura no, para los pueblos mayas, ¿no? También, ¿no?
Sí, Balam.
Balam, sí. Bom, eu estou tentando escrever, né? Mas agora eu tenho que escrever, né? A gente assina e...
Bueno, e estou tentando escrever, mas agora tenho que escrever. E, bueno, tenho que entregar no início do ano uma edição criada do livro Lugar de Habla, que foi meu primeiro livro, publicado em 2017. Então, vou lançar uma versão ampliada no primeiro semestre em Brasil. Pero también, como yo soy una escritora que publica a otros autores, entonces también estoy en este proceso de hacer esta curaduría de feminismo global que empieza en marzo. El primer libro a ser publicado será un libro llamado Feminismo Dalit, de mujeres en India, que viven en el sistema de castas, ya está traducido, ahora necesitamos, en fin, organizar las cuestiones del lanzamiento y hago ese trabajo de conocer autoras del submundo, es algo que me gusta mucho y sigo también con todos los proyectos, la colección femenina ya tiene 14 títulos, ya tenemos 2 encargados para el primer semestre, vamos a publicar 2 autoras, 2 títulos, derechos sexuales y reproductivos. Entonces, tengo 2 cosas, escribir mi propio libro y trabajar para la publicación de autoras en Brasil. Desde 2017 publicamos 27 libros en Brasil. No es fácil, es un proyecto independiente, es difícil de hacerlo. Yo también soy autora de la Compañía de las Letras, pero también sigo con mi proyecto independiente. Entonces, soy esta escritora que quiere conocer personas. Ahora estoy en el proceso de lectura de muchas autoras que me interesan para que yo pueda publicar en Brasil. A Record también tiene una estructura para hacer todo eso sin tener que, en fin. La colección Feminismo Plural, que tuvimos que trabajar mucho. Entonces, estoy muy animada para regresar a Brasil en enero para poner todo eso en práctica y seguir en este lugar de publicar, sobre todo, mujeres.
Bueno, yo estoy trabajando en 3 proyectos. En un libro no ficción, en el cual tengo varios años trabajando sobre las desapariciones de mujeres en Bolivia, no solo de mujeres, pero principalmente mujeres. Bolivia es un país de tránsito, de trata y de desapariciones destinadas al trabajo esclavo también. Y estoy trabajando en ese tema porque dos amigas han desaparecido, así que estoy en eso hace rato. Estoy trabajando también sobre lo que llamo las escrituras de autobiográficas en muchedumbre, que son escrituras del yo que se desdoblan en voces plurales. Por ejemplo, la de Carolina María de Jesús, ¿no? Que es una voz súper contundente de una gran agencia política y poética, pero al mismo tiempo tiene este rugir de la favela que contabas. Y estoy trabajando además en un libro que recoge una larga conversación con Matilde Casasola y su poesía.
Bueno, queremos agradecerles a ustedes el haber escuchado. Espero que hayan quedado con muchas anotaciones. Y bueno, agradecerles a ustedes y también su tiempo. Que tengan una maravillosa FIL de Guadalajara. Gracias.
Les agradecemos su compañía en el día de hoy y el haber y sobre todo, por supuesto, el seguir siempre tan fieles a nuestro programa. Por lo pronto, nosotros queremos decirles que estamos muy contentos. Obtuvimos un premio, bueno, un premio que la verdad los fondos del libro así resultan ser premios para que nuestro programa pueda seguir al aire y podamos seguir trabajando muchísimo por hacer un mejor programa, podamos seguir escuchando nuevas voces y tenemos muchas novedades muy bonitas para este 2025. Así que por lo pronto agradecer al Ministerio de las Culturas y al Fondo del Libro el Fondo del Libro y la lectura que nos permitirá entonces poder continuar con nuestro programa que ya cumple 24 años al aire. Muchas gracias a José Rojas por habernos permitido entonces llegar a ustedes, a la FIL de Guadalajara por facilitarnos este maravilloso material que nos permite compartir con ustedes las voces de escritores latinoamericanos que ustedes no conocen y que son de una valía impresionante: Santiago Vils, Magiela Bodoán y Diamila Ribeiro. A todos hoy a ellos los recomiendo y nos vemos la próxima semana. Chao.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelalasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales.